Y se volvió a hablar del voto electrónico en estos días, volvió a estar el tema de nuevo en nuestra agenda y volvemos nosotros también, porque ya que el tema vuelve a estar en agenda, queremos saber qué implica el voto electrónico, si debemos estar a favor por la velocidad, la rapidez, esto de que promete lo electrónico, lo automático, o si encierra riesgos que, como en otras áreas de nuestra vida digital, están apareciendo ahora. En su momento tal vez solo los visionarios los anticipaban, pero hoy quienes estudian justamente el uso de las grandes acumulaciones de datos y que estudian el funcionamiento de las redes sociales, están advirtiendo cada día con mayor intensidad acerca de los recaudos que hay que tomar sobre estos medios que nosotros usamos con tanta ligereza. Para saber un poco más sobre el tema, tenemos en línea a Iván Arce.
Especialista en seguridad informática, en gestión de procesos de investigación, detección, explotación, reporte y divulgación de vulnerabilidades de seguridad en software, ingeniería inversa y reingeniería, gestión del conocimiento y la propiedad intelectual. Fue uno de los participantes del grupo de CONICET que hizo el estudio de factibilidad sobre uso de voto electrónico en Argentina. Actualmente es director de tecnología de Quarks Lab, empresa de seguridad informática de Francia.
Hola Iván, ¿cómo estás?
Hola Nora, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Muchas gracias. Bueno, como decía al comienzo, volvemos sobre este tema porque aparentemente no quedó en claro, o por lo menos sigue rodando la idea de adoptar el voto electrónico. Ustedes ya hicieron un diagnóstico y votaron, para usar la palabra que nos tiene ocupados hoy, votaron en contra. ¿Podés explicar por qué?
Sí, bueno, hicimos un trabajo que tenía o contemplaba todas las fases de el uso de tecnología en el proceso electoral, o casi todas las fases, digamos, contemplaba desde la emisión del voto, o sea, cuando uno va a la urna a seleccionar sus candidatos, hasta el escrutinio provisorio. Ahí hay varias fases. Dejamos afuera algunas fases, por ejemplo, el armado de los padrones y las cosas previas, y algunas cosas que se hacen después, posterior al escrutinio provisorio. Pero en ese proceso, en el proceso que va desde que vos vas a votar hasta el momento que tenés los resultados del escrutinio provisorio, hay varias fases. La primera, principal y más riesgosa de todas, en lo que respecta al uso de tecnología, es la de situar un dispositivo entre el votante y su voto. Esto es poner una computadora o algo electrónico que medie entre la persona que va a votar y el resultado de la intención de voto, que es un papel generalmente con la lista de candidatos seleccionados.
Iván, discúlpame que te interrumpa. Poner un dispositivo, nosotros estamos acostumbrados ahora que hay un dispositivo entre nosotros y el mundo todo el tiempo. ¿Por qué sería peligroso, en este caso no se puede asegurar la inviolabilidad o la seguridad de emitir el voto a través de una máquina?
Es así, pero es un poco peor que eso, porque lo que nosotros estamos acostumbrados a usar dispositivos electrónicos para todo, y hay argumentos que se plantean frecuentemente que dicen, bueno, si podemos usar el cajero automático para manejar la plata, ¿por qué no una computadora para votar? O si podemos usar computadoras y software para controlar el vuelo de los aviones, ¿por qué no podríamos hacer esto?
Exactamente, es lo que se le ocurre a uno así de primera mano, ¿no es cierto? Manejo por el home banking, por ejemplo.
Claro.
Y bueno, y se supone que hay una seguridad, que justamente es el tema en el que trabajan ustedes, para que nadie viole esas operaciones, ¿no es cierto? Entonces uno supone que debería ser posible hacer algo tan sencillo como elegir un nombre.
Bueno, la respuesta a eso es no. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque las características, las propiedades que se le requieren, que se le piden a un sistema de voto electrónico son únicas y no hay ningún otro sistema que requiera lo mismo, que son tres propiedades básicas. Y que no se pueden cumplir con ningún sistema, desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista práctico tampoco. Y ahora te cuento por eso. ¿Vos crees que el sistema de voto electrónico capture la intención del votante fidedignamente, ¿no? Que cuando aprieta en la pantalla un candidato, que efectivamente capture ese candidato, que lo registre como tal y que emita el voto respetando esa elección? Que además te presente las opciones de una manera sin sesgo, porque si no te puede mostrar, poner un sesgo y cambiar tu elección, si no te muestra un candidato, si te pone más chiquito uno que otro, bueno, una serie de cosas de esas características. Entonces, querés que se registre todo de acuerdo a lo que el votante quiere, que una vez que esté registrado no se pueda alterar. Pero por otro lado, también querés que se mantenga el secreto del voto, y ese es un requisito que no tiene ningún otro sistema. O sea, vos querés que nadie pueda saber a quién votar, exactamente. Incluso querés más que eso, no solo que nadie pueda saber a quién votaste vos, sino que vos no puedas decirle a otro a quién votaste y que eso sea comprobable. ¿Entendés? Porque además, no solo que no lo pueda saber otra persona, sino que vos no, que siempre haya una duda, porque si alguien te quiere obligar a votar a alguien, algún candidato, vos le podés decir, sí, sí, voté a tal que vos me dijiste, pero en realidad votaste a otro.
Claro. Ahora, ¿por qué no se puede evitar que eso sea absolutamente personal, anónimo? Digamos, ¿por qué no se puede asegurar eso, que sea personal, anónimo, inviolable?
Bueno, y hay una tercera propiedad además que se requiere, que esta, o sea, ya te conté dos, y encima hay una tercera, y es que además sea auditable, para después poder corroborar que el voto se capturó como debía capturarse y que no se filtró la información a nadie. Entonces, esas tres cosas juntas no se pueden hacer. Está demostrado matemáticamente que esas tres cosas no se pueden hacer. Hay que ceder en alguno.
Ah.
Además, hay otro problema, que es con respecto al mantener el secreto del voto, que es un problema también no resuelto en la ciencia de la computación desde hace 40 años, que es el de los canales auxiliares o los canales encubiertos. Un canal auxiliar es algo que filtra información sin querer hacer. Es decir, imagínate, por poner un ejemplo, ¿no? Simple, imagínate que usamos una impresora, es solo una impresora. Y es una de esas impresoras, o sea, que no se guarda en un medio digital, que vos seleccionas en una pantalla y lo que seleccionas imprime. Y es una de esas impresoras viejas, que se llamaban de matriz de puntos, que hacen ruido cuando imprimen, ¿no? Entonces, imaginemos que hay un candidato que tiene un apellido largo y un candidato que tiene un apellido cortito. Cuando vos elegís uno u otro, cuando se imprime la boleta va a hacer más o menos ruido, y entonces cualquier persona que escuche en la impresora va a saber a quién votaste. Ese es un canal, es un ejemplo solo, pero sobre eso se puede generalizar.
Claro.
A eso se le llama canal auxiliar, side channel.
¿Pero con impresoras silenciosas?
Con impresoras silenciosas podría ser que consuma más energía o menos energía, podría ser que emita mayor radiofrecuencia en un caso que en otro. Digamos, lo que está demostrado, lo que no hay demostración aún en la ciencia de la computación, es que se puede asegurar que un determinado programa no tiene ningún canal accesorio que filtre información de más. Y ese es un problema que no está resuelto. Otro problema.
Sí, a ver.
El otro problema es el de uso de canales encubiertos para transmitir información. Supongamos que yo soy el que maneja el software de ese sistema de voto electrónico, o algún infiltrado, o algún proveedor del que diseñó el software, o algún proveedor del proveedor, que hay toda una cadena, digamos, de abastecimiento que es inmensa y que llega hasta China, porque hay infinidad de dispositivos electrónicos dentro de un aparato de esa naturaleza, y que yo quiero filtrar la información sobre a quién votaste vos. Entonces, siguiendo el mismo ejemplo, solo una impresora, ¿no? Que es el caso más sencillo de todos, no es el caso de los que se están hablando. Resulta que yo cuando vos elegís un candidato, agrego información que para el que sabe que está ahí la puede leer y determinar a quién votaste, y para el que no lo sabe, pasa desapercibida. Por ejemplo, un código QR puede agregar unos puntitos más en negro en el papel que indiquen cuál fue la hora en la que se emitió ese voto. Entonces, un fiscal de un partido puede correlacionar la hora en que se emitió el voto con el número de orden en que entró la persona a votar y sabe a quién votar. Una persona que no sabe, que no identifique o no tiene la información sobre esos pequeños puntitos que el software agrega cuando imprime, no se va a dar cuenta. Eso es usar un canal encubierto para transmitir información. Y eso tampoco se puede garantizar que no exista desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista práctico con auditorías. Entonces tenés una combinación de problemas que son únicos y muy distintos a cualquier otro sistema electrónico que usamos.
Nos estás pintando una imagen medio de terror, porque no solo no es seguro, sino que es tremendamente inseguro. O sea que finalmente la manera tradicional, que es introducir boletas de papel en un sobre, sería más seguro que un voto electrónico.
En el caso de la emisión del voto, eso es así, es correcto, y por eso la recomendación que hizo la comisión del CONICET que estudió el problema fue no implementar sistema de voto electrónico para la emisión del voto en el corto y mediano plazo, porque además de todo esto que te conté, que es una cuestión técnica, también hay que tener en cuenta cuáles son las capacidades de auditoría y de análisis y de desarrollo seguro que tenemos en nuestro país. Y además, poder explicar todas estas cosas que te estoy describiendo al común de la población, a todos los votantes, que deberían entender con qué sistema están votando. Entonces estamos, además de que hay problemas teóricos no solucionados aún, de que hay problemas de prácticos de implementación no solucionables fácilmente, y de que no tenemos las capacidades necesarias, encima tendríamos que poder explicar todo esto a la mayoría de los votantes si quisiéramos hacerlo bien.
Claro,
y
ahora
estamos décadas atrás.
Claro, y de todas maneras, ¿sigue adelante la intención de implementar este sistema electrónico?
Para las elecciones de este año, lo que se está hablando y lo que se licitó no es para la emisión del voto, sino para lo que sucede después, una vez que cierra la mesa, el escrutinio, la elaboración de actas y la transmisión, o más bien el escrutinio de mesa, la elaboración de actas, la transmisión de los datos y después el escrutinio provisorio en un centro de cómputo que se hace con sistemas desde hace mucho tiempo.
Claro.
En lugares, en otras jurisdicciones, a nivel provincial, ha habido leyes que aprueban el voto electrónico. En particular, por ejemplo, en Capital Federal, a fines del año pasado, se aprobó la creación de un instituto de gestión electoral que tiene entre sus potestades usar voto electrónico, pero no se va a usar este año.
Claro, bueno, Iván, verdaderamente es en momentos como estos donde uno, además de todas las películas que ve, donde pareciera que a partir de estos sistemas electrónicos uno termina siendo transparente en sus gustos, sus hábitos, lo que piensa, todo prácticamente ingresan en nuestra mente. Lo que contás es verdaderamente inquietante, pero además a mí personalmente me plantea un problema de responsabilidad, porque queremos un sistema científico, queremos gente que estudie los problemas, y cuando estudian los problemas, en este caso no es la opinión de una persona, sino un consenso de investigadores y de científicos que se dedican a estos temas, no los tomamos en cuenta. Realmente es importante que la voz de los científicos que trabajan en esto llegue a la sociedad, y bueno, eso es lo que tratamos de hacer y seguiremos tratando de hacer continuamente. Iván, te agradecemos muchísimo, nos quedamos pensando en esto y por supuesto cuenten con nosotros para cualquier momento en que tengamos que seguir abordando este tema para plantear los problemas gravísimos que están presentando los nuevos medios, en este caso es el voto electrónico, pero hay muchos otros de seguridad informática, que ponen nuestra vida en puntos suspensivos.
Bueno, muchas gracias, Nora.
Un gran abrazo.
Un abrazo, chao.
Estuvimos hablando con Iván Arce, especialista en seguridad informática. Bueno, fue parte del grupo del CONICET que hizo el estudio de factibilidad sobre uso de voto electrónico en la Argentina y actualmente es director de tecnología de Quarks Lab, una empresa de seguridad informática de Francia.